WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:01 de la mañana aquí en Radio Martí. Muy buenos días. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana la portada informativa de Radio Martí. Hoy es ya viernes 22 de noviembre del 2013. Así que un saludo muy especial a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre. Y desde el estudio, pues tenemos en el control del sonido a Danilo Fuentes. Eso, no se me quedó el segundo. Y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García, muy bien acompañada que estoy. El burro primero, porque no lo... Moisés López y este tu amigo. Nuestro amigo Morel de Oro, que ya está preparado para pasar con los titulares.
Reportan casos de cólera en dos municipios de la provincia de Villa Clara. Pide la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo una investigación internacional sobre la muerte de Osvaldo Payá. Se cumplen hoy 50 años del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy en Dallas, y planean los estudiantes venezolanos salir a las calles a dar su apoyo a la oposición.
Según el activista Yosmel Martínez, hay casos de cólera en dos municipios de la provincia de Villa Clara.
Ayer día 20, el centro de urgencia del policlínico de Rancho Olo diagnosticó a varios pacientes como casos de cólera. Algunos fueron transmitidos al hospital de Sábado Grande, entre ellos una pequeña de 4 años de edad. Hasta hoy, en la mañana, los infectados suman un total de 11, ahí en el poblado de Rancho Olo. Hoy, en quemado de Willis, se presentaron en el policlínico 3 casos de cólera confirmados por el centro de urgencia del policlínico. De estos 3 casos, uno se quedó en observación y dos remitidos al hospital de Sábado Grande. El pueblo teme y está indignado, pues sépase que el acueducto de Rancho de Luz cesó por más de 20 días. El gobierno alega de que se ofertó el agua en pipa y que estas no fueron transmisoras de la epidemia. Los habitantes de Rancho de Lozano decían que tienen un mejor servicio de agua, porque todos pagan una cuota mensual para que muchos tengan que comprar el agua en tiendas recaudadoras de divisas. Ellos alegan de que es una pieza de la turbina, pero una pieza que lleva más de 20 días, quiere decir que todo el dinero que ha recaudado ellos, más de 30 mil pesos anuales, no ha servido para reponer esa pieza.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pidió hoy una investigación internacional de la muerte en el 2012 de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. La petición se incluyó en una enmienda fruto del compromiso de los grupos del Partido Popular Europeo y los reformistas y conservadores aprobada dentro del informe de derechos humanos del 2012, que recibió el visto bueno de la mayoría de los eurodiputados. La petición de la comisión coincidió con la presencia esta semana en la Eurocámara de la hija de Osvaldo Payá, Rosa María, con motivo del 25 aniversario de los premios Sájarov a la libertad de conciencia. Osvaldo Payá recibió el premio Sájarov en el 2002, y su familia, muchos activistas, rechazan la versión oficial de que ambos disidentes murieron en un accidente de tráfico al chocar contra un árbol en la zona oriental de Cuba y piden una investigación internacional.
En Radio Martí, exactamente 5 o 6 minutos en la mañana. El problema de la vivienda en Cuba sigue siendo grave. ¿Qué piensa el cubano de a pie? Estas son las voces de Cuba.
Pero en el caso mío, por ejemplo, tengo que construirla poco a poco, no sé, un año, dos, tres, cuatro. La posibilidad sí existe, sí está. El problema es la situación económica, que ya le digo, que los precios que tienen los materiales son muy altos y no están acorde con el salario que nosotros devengamos. Como sucede en casi todos los países, digo yo, no sé, claro. Yo tampoco he tenido la posibilidad nunca de salir de aquí.
¿Cuál es el problema de la vivienda en Cuba? ¿Hay algún problema?
¿Aquí en Cuba? ¿Ninguno? No, ahora en este momento no, se están vendiendo casas y todo. No, se venden afuera, aquí en La Habana, y cubanos y extranjeros también.
Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó este jueves que 200 médicos cubanos llegarán a Ecuador a finales de enero próximo, en los 1,000 solicitados por el presidente Rafael Correa. De acuerdo con declaraciones de la ministra ecuatoriana de Salud, Karina Vance, estos profesionales cubanos también ayudarán a formar a 5,000 médicos en Ecuador para el servicio comunitario de la salud que necesita el país. En la actualidad, unos 40,000 galenos cubanos trabajan en unos 70 países y se han convertido en la principal fuente de ingresos de la isla por encima del turismo.
Este viernes 22 de noviembre marca el 50 aniversario de uno de los más traumáticos eventos de la historia de Estados Unidos, el asesinato en 1963 del presidente John Kennedy en Dallas, Texas. Sondeos revelan que Kennedy sigue siendo popular y muchos estadounidenses continúan siendo inspirados por los ideales y las esperanzas que su legado representa. Juan Pablo Sarro con los detalles.
Desde el comienzo de su presidencia, John F. Kennedy dejó claro que no cedería ante la agresión de la Unión Soviética en la Guerra Fría.
Que todas las naciones sepan, nos deseen bien o mal, que pagaremos cualquier precio, llevaremos cualquier carga, soportaremos cualquier penuria, apoyaremos a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad.
La administración sufrió un serio contratiempo al principio al respaldar un plan de la CIA para que exiliados anti-Castro invadieran Cuba en Bahía de Cochinos. El escritor Robert Dalek sostiene que la invasión fue una debacle con la que Kennedy aprendió una valiosa lección.
Fue un fiasco total. Tanto fue así que Kennedy posteriormente dijo varias veces, ¿cómo pude haber sido tan estúpido? Él se sintió mortificado.
El presidente Kennedy encaró su mayor prueba de política exterior en octubre de 1962, cuando aviones espías de Estados Unidos descubrieron que había actividad militar soviética en Cuba.
En la última semana, evidencias irrefutables han establecido el hecho de que, en este momento, se están preparando una serie de sitios de lanzamiento de misiles en esa isla.
Kennedy ordenó el bloqueo naval de Cuba para impedir que llegaran los misiles soviéticos. Los 13 días que duró la crisis de los misiles cubanos llevaron al mundo al borde de una guerra nuclear. Pero la diplomacia tras bastidores de Kennedy, combinada con la amenaza de acción militar, eventualmente ayudó a mitigar la crisis y los soviéticos retrocedieron. Juan Pablo Sarruk.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el atentado contra el periodista Diego Gómez Valverde en Cali, en Colombia, y pidió a las autoridades una investigación para esclarecer el caso. El director del canal universitario de la Universidad del Valle en Cali, Gómez Valverde, de 49 años, se recupera en una clínica local de 5 disparos que recibió el 19 de noviembre de manos de un sujeto que viajaba en una motocicleta. Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, enfatizó en que la falta de acción es un escenario de impunidad de los asesinatos y de otros actos de violencia. Es el cimiento de la autocensura y de la indefensión de los periodistas.
Para apoyar a los legisladores de la oposición, regresa a la calle el estudiantado venezolano. Juana Isa habló con uno de sus dirigentes.
El movimiento estudiantil venezolano vuelve a la calle. Uno de sus dirigentes, José Pacete, nos dice para qué y por qué.
Se vuelve a retomar con toda la fuerza política, sociedad civil, partidos políticos. Van a apoyar a esos legisladores que cual no fueron escuchados. Vamos a permanecer en la calle calentándolo. Y el 8 de diciembre, algo muy importante, que el 8 de diciembre, con la mayoría del pueblo, con la votación de todas aquellas personas que están siendo agredidas por el gobierno nacional, le vamos a dar un duro golpe de manera democrática, de manera popular a este gobierno autoritario.
A todo esto está encaminado a hacer conciencia para las elecciones del 8 de diciembre.
Sí, con esta manifestaciones, estas concentraciones en todo lo largo y ancho del país, y vamos a tratar de que las personas tomen conciencia por vía del voto, la vía democrática, la vía que el pueblo democrático de Venezuela va a concientizar a todos los demás habitantes del país.
Juana Isa Martín, Noticias.
El gabinete de Ucrania suspendió el jueves los preparativos para la firma de un histórico acuerdo de comercio y cooperación con la Unión Europea, luego de que el Parlamento rechazara una ley que podría liberar a la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko. La orden emitida por el primer ministro Mykola Azarov indicó que el proceso para la firma de un acuerdo de asociación entre Ucrania y el bloque europeo ha sido suspendido en el interés de la seguridad nacional. El ministro agregó que Ucrania reanudará un diálogo activo con Belarus y Kazajstán, miembros de la Unión Aduanera, dirigida por Rusia y otros antiguos estados soviéticos, con el objetivo de reactivar el comercio y los lazos económicos. El gabinete de Ucrania sugirió establecer una comisión integrada por funcionarios de ese país, Rusia y la Unión Europea, para discutir asuntos de comercio.
En Radio Martí, exactamente 5:12 minutos en la mañana. La canciller alemana se muestra renuente a que las armas químicas sirias sean desactivadas en su país. Boriluis Santa Coloma nos amplía la información.
La canciller alemana Angela Merkel descartó la posibilidad de que las armas químicas sirias sean trasladadas a su país para su destrucción. En ocasión de la visita a Berlín de la nueva primera ministra de Noruega, la jefa alemana de gobierno puntualizó: disponemos de la tecnología y la técnica para la destrucción de armas químicas. Sin embargo, este tipo de armamento de Siria no será destruido en suelo alemán. Nuestra participación será solo dentro de una acción internacional, declaró la canciller Merkel. Unos días antes, su asesor en política exterior, Christoph Heusken, declaró públicamente no descartar la posibilidad de que Alemania asumiera por su cuenta la destrucción del arsenal químico sirio. Otros países, entre ellos Noruega, Dinamarca y Albania, se han negado a asumir la destrucción del arsenal químico sirio por temor a protestas populares en rechazo a esta decisión. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Miembros de una delegación afgana que realiza un diálogo de paz con el Talibán se reunieron en Pakistán con un ex lugarteniente del grupo en un intento por propulsar las débiles negociaciones. Voceros en ambos países confirmaron el contacto entre el mulá Abdul Ghani Baradar y una misión afgana del Alto Consejo para la Paz, encabezada por Saladin Rabbani, pero no ofrecieron otros detalles. Baradar, que pasó más de 3 años en cautiverio en Pakistán antes de ser liberado en septiembre, lo que generó esperanzas de que se pueda ayudar a forjar un acuerdo de paz entre la insurgencia y el gobierno afgano. La delegación de Afganistán se reunió el jueves con el primer ministro pakistaní, Nawab Sharif.
En Radio Martí son exactamente las 5:14 y nos agrada tu compañía. Hasta ahora te invitamos a que mantenga la sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, conversaremos un poco de las noticias del día y el cierre habitual con música. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro. Te traigo lo nuevo del rapero Eminem junto a Rihanna. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 3 años atrás al 2010, donde recordaremos uno de los primeros éxitos del ídolo hawaiano Bruno Mars. Y Víctor Suave presenta en su VIP a la italianísima Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Intervención. Una revolución musical.
Aquí está Demio Navas y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1028 hectopascal que domina toda la costa oriental de los Estados Unidos ganó en fuerza, desplazando hacia el sur de la Florida el frente estacionario de las vecindades del lago Okeechobee y provocando un aumento en la actividad de las tormentas eléctricas y las lluvias sobre esta área. Un poco más al sur, sobre Cuba y las aguas del estrecho, dominan condiciones del tiempo muy estables, con el registro de temperaturas cálidas que se mantendrán por lo menos hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío débil debe afectar a nuestra región. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ahora sí está aquí Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El espigado pugil cubano Juan Pablo Hernández, el actual campeón en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, va a exponer su corona mañana sábado en Bayer, Alemania, ante Alexander Alexeyev, quien nació en Tashkent, Uzbekistán, pero básicamente ha hecho toda su carrera profesional en Hamburgo, Alemania. Juan Pablo es el monarca por la Federación Internacional en las 200 libras y el muchacho acumula un total de 27 victorias, ganó 13 por la vía rápida, perdió solamente un combate y esta derrota fue ante el peleador de Gran Bretaña, Wayne Braithwaite, en el año 2008 en el peso crucero. Juan Pablo debutó a nivel profesional en Alemania el 3 de septiembre del año 2005 al derrotar por nocaut técnico en el segundo round a David Vicena. Juan Pablo se quedó en Alemania después de integrar un equipo cubano que realizó una gira por el viejo continente. Juan Pablo ganó a nivel amateur plata en un campeonato mundial juvenil y también logró medalla de oro en otro evento similar en el año 2002 en Santiago de Cuba en la división de los 91 kilogramos. En Cuba perdió en dos ocasiones ante el campeón olímpico de Atenas, Grecia, en el año 2004, Oglanier Solís Fonte, quien va a pelear precisamente en enero próximo en el viejo continente. Después de perder en dos ocasiones ante Oglanier, la Federación Cubana de Boxeo decidió bajar a 81 kilogramos a Juan Pablo, quien en el año 2004 representó a Cuba en las Olimpiadas de Atenas, pero en su primera pelea fue eliminado por un peleador de Rusia. En cuanto a Alexander Alexeyev, acumula un récord de 24 victorias con dos derrotas y ganó 20 por la vía rápida. Y en su anterior pelea en Rumanía en febrero pasado, le ganó por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Jared Wilson. Por último, quiero señalar de que el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará mañana sábado aquí en Miami ante el equipo de Orlando. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reportan casos de cólera en dos municipios de la provincia de Villa Clara. Pide la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo una investigación internacional sobre la muerte de Osvaldo Payá. Se cumplen hoy 50 años del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy en Dallas. Y planean los estudiantes venezolanos salir a las calles a dar su apoyo a la oposición.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:23. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Y bueno, el tema se impone. Hoy es el aniversario número 50 del asesinato del presidente John F. Kennedy. Así que en el día de hoy se rinde homenaje a esa figura que ha crecido en magnetismo desde su asesinato el 22 de noviembre del año 1963. En un país que, bueno, 50 años después todavía no se ha puesto, no le ha dado fin al debate sobre su muerte ni a la idealización de un político que en realidad marcó una era. Muchísimos canales de televisión, yo estuve viendo pues muchos documentales, hay tantas historias, tantas declaraciones, las personas que estaban inmediatamente cerca de él cuando se escuchó el primer tiro y después los otros dos, que fueron en realidad 3 disparos. Como aquella limusina se detenía por un momento y después se alejaba a toda velocidad. Son imágenes que todos recordamos. Es algo así como fechas como el 11 de septiembre, por ejemplo, que todos nos acordábamos qué estábamos haciendo, qué estábamos viendo, en qué lugar nos encontrábamos. Y en el caso del asesinato del presidente John F. Kennedy fue algo así, realmente impactante. El país nada más que tuvo apenas una hora para la incertidumbre hasta que el portavoz de la Casa Blanca, que en aquella ocasión fue Malcolm Kildo, anunció desde una improvisada sala de prensa en el Hospital Parkland Memorial la noticia de que el presidente había muerto a las 13 horas, o sea, a la 1 de la tarde. Y fue emotivo ver cómo se dirigen al público, a la gente se le pregunta, se ahoga en llanto. Y hay muchas historias que envuelven esto. Está el asesinato también contado por un vestido, y es el, en raras ocasiones y siempre razones ajenas a la creatividad, la moda juega un papel importante en la historia, y uno de ellos fue el asesinato de John Kennedy, ese trágico suceso que ha sido narrado, como les dije, a través de muchos cronistas, de muchos reporteros, pero también podía ser contado a través del traje rosa que llevaba su esposa aquel día. Toda la secuencia que vimos, aquel traje, bueno, manchado de sangre. Ella se negó todo el tiempo a cambiarse de ropa. Ella no, que no se quería era apartar del cadáver. Incluso hubo un momento en que la discusión judicial del estado de Texas, que si el cuerpo era llevado para que se hiciera la autopsia en Washington, todo ese tiempo ella estuvo sin querer moverse de al lado del cadáver de su esposo. Incluso contaba un cura que entró, que ya dice que lo que él dijo, pues supuestamente él no lo oía, ya estaba muerto. Dice que a través de la sábana se descorrió y se le vio un pie, y ella se agachó y lo besó el pie. Son detalles que van apareciendo. Y luego les voy a contar acerca de qué pasó con este traje, que tanta historia tiene que contar. Nos vamos con la música que dice, viene muy bien cuando un amigo se va.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, Radio Martí, son las 5:30. Gracias por su tiempo y la sintonía. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Acusados de corrupción, directores y empleados de empresa estatal en Bayamo. Critica a historiador y académico cubano la idea de promover un acercamiento con el régimen de Castro sin reformas en la isla. Aprueba el Senado de Estados Unidos nueva metodología interna que dificulta a la minoría política bloquear nominados del presidente a la rama ejecutiva y judicial. Y elude el ex primer ministro británico confirmar si durante su gobierno autorizó a la inteligencia estadounidense a espiar las comunicaciones de ciudadanos británicos.
En Radio Martí, exactamente las 5:32 en la mañana. Están acusados de corrupción y pendientes de sentencia empleados de la empresa de servicios de Bayamo. José Luis Ramos nos amplía la información.
Varios funcionarios y empleados son de la empresa provincial de servicios de Gragma, 47 personas en total, acusados de corrupción, serán sentenciados a penas de entre 4 y 20 años de cárcel, informó a Radio Martí el periodista Calixto Martínez Arias, que siguió el caso de cerca.
Entre ellos hay 4 militares de alto rango, según hemos tenido información desde dentro de la prisión a través de presos políticos y comunes que se comunican con nosotros, y nos han dicho que 4 de estos funcionarios de la policía Son teniente coronel.
El juicio se celebró en el Tribunal Provincial de Granma. Comenzó el 21 de octubre y concluyó 5 días después. Los directivos y trabajadores pertenecen a los municipios de Jiguaní, Buey Arriba, Guisa, Manzanillo y Bayamo. Todos están en la cárcel Las Mangas, destacó Martínez.
El problema vino a raíz de que Raúl Castro pusiera en marcha esta serie de auditorías en busca de controlar el alto índice de corrupción existente en el país. Una empresa que se dedica a la venta de bebidas alcohólicas, confituras, cárnicos, y estas personas pues desviaban estos productos que le entraban y lo almacenaban en casas de tabaco de campesinos y otros lugares que tenían habilitado para esto, y empezaban por la venta clandestina. Cada vez que cometían un desvío de recursos de alto nivel, de estos grandísimos, de millones de pesos, pues quemaban toda la documentación. Se pudo llegar a comprobar la existencia de real del monto de dinero gracias a las que ellos mismos se fueron delatando unos a otros en este periodo de investigación, que por eso fue que demoró tanto para estarlos investigando.
Según el periodista, el monto del robo, valorado entre 81 y 85 millones de pesos en moneda nacional, hizo quebrar a la empresa de servicios especiales. La investigación comenzó en el mes de junio y entre los implicados destacan un teniente coronel del Ministerio del Interior que atendía los asuntos internos, el jefe de patrulla y el que atendía a la policía económica. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El historiador y académico cubano Jaime Susiliki critica en un artículo publicado en el periódico New York Times las declaraciones del secretario de Estado John Kerry sobre las sanciones de Estados Unidos al régimen comunista de Cuba. Susiliki opina que Kerry no fue convincente en afirmar que la política de pueblo a pueblo de viajes y visitas de estadounidenses a Cuba está teniendo un impacto en la penetración del sistema comunista. El académico plantea que si la prohibición de viajar y el embargo han terminado prácticamente ahora por parte de Estados Unidos, no habrá una herramienta para fomentar el cambio en Cuba y negociar con un futuro régimen. Susiliki afirma que los turistas estadounidenses no tienen posibilidad de subvertir su régimen cubano ni de influir en los acontecimientos internos y, por lo tanto, no van a llevar la democracia a Cuba. En las últimas décadas, varios millones de turistas de Europa, Canadá y América Latina han visitado la isla y nada ha cambiado. Agrega que la insistencia de que el embargo es la causa de los problemas económicos de Cuba es hueca, porque la razón es un sistema político y económico fracasado.
La población de Cuba envejece aceleradamente según cifras de la Oficina Nacional de Estadística de la isla. Jorge Río Pedre indaga sobre la repercusión que pudiera tener esta proyección demográfica en la sociedad cubana con Jorge Duane y Sebastián Arcos, ambos de la Universidad de la Florida Internacional y la escritora y periodista Uva de Aragón.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, Cuba tiene ahora poco más de 11 millones de habitantes, de los cuales unos 2 millones, el 18,3% de la población total, tiene o supera los 60 años de edad.
En el último censo se confirma esa tendencia muy fuerte hacia el envejecimiento de la población cubana, y eso tiene una serie de consecuencias importantes. Quizás la más importante es la que tiene que ver con el retiro de una población que entonces pasa a depender de las pensiones de jubilación, y por lo tanto los costos de esa población envejeciente cada vez mayor son muy altos.
Es una situación que cada vez se va a complicar más y le va a ser más difícil el gobierno a quien quiera que esté en el poder.
El fenómeno se agudiza por las bajas tasas de natalidad y los altos índices de emigración.
Si los cubanos van envejeciendo, que además hay que cuidarlos y hacerles pagarles pensiones mejores de las que tiene para que puedan vivir con una cierta decencia y darles cuidados médicos, etcétera. Si además de eso los jóvenes con talento se van y otros no quieren trabajar porque hay un problema con la juventud, con los más jóvenes, y la gente no quiere tener niños, pues el problema es muy, muy serio.
Otra preocupación de los expertos es que el aumento del mestizaje en Cuba profundice aún más la desigualdad social,
por la falta de recursos y oportunidades.
El hecho de que haya más o menos mestizos no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista social, simplemente una realidad demográfica en Cuba. Donde se complica la cosa es que la mayoría de las personas que reciben remesas desde fuera de Cuba son de la raza blanca.
En este momento yo creo que una de las fuentes principales de desigualdad tiene que ver con el envío de remesas, puesto que de nuevo una parte de la población recibe cantidades considerables de dinero del exterior, pero otra realmente no tiene acceso a ello.
Jorge Riopedre, Martín Noticias.
En un cambio histórico de regla, el Senado de Estados Unidos de mayoría demócrata despojó el jueves a los republicanos de su habilidad para bloquear a los nominados del presidente Barack Obama a las ramas ejecutivo y judicial. En una votación de línea casi partidista, los demócratas modificaron el balance de poder del Senado al reducir de 60 a 51 el número de votos necesarios entre los 100 miembros del cuerpo para dar fin al procedimiento de bloqueo o filibusterismo. La nueva regla aplica solo a la táctica vinculada a los nominados presidenciales para funciones del gobierno, excepto aquellos a que la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la votación despeja la vía para que el Senado apruebe a 3 candidatos nominados por Obama al máximo tribunal de la nación, pero no está claro cuánto tomará a los nominados superar las dificultades finales del proceso.
En Radio Martí, exactamente las 5:38 minutos en la mañana. Los precios al consumidor están bajando en Estados Unidos por una caída en el costo de la gasolina. Nos informa Alexis Zúñiga.
El gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que los precios de la gasolina disminuyeron casi 3% en octubre, mientras los precios mundiales del petróleo declinan y aumenta la producción petrolera estadounidense. En conjunto, el índice de precios al consumidor del país bajó 0,1% el mes pasado, su primera baja desde abril de este año. La inflación está reprimida en Estados Unidos, con los precios del consumidor arriba 1% en los últimos 12 meses, el menor incremento anual desde 2009. Ese aumento es la mitad del objetivo de inflación de 2% que los responsables de política han establecido en la Reserva Federal o Banco Central estadounidense. No obstante, con alto desempleo en Estados Unidos y un modesto aumento de salarios para la mayoría de los trabajadores, los gastos del consumidor han sido precavidos y las empresas han estado renuentes a aumentar precios. En otro informe, el gobierno dijo que el incremento de ventas de automóviles subieron los gastos del consumidor 0,4% en octubre. Sin embargo, excluyendo la venta de autos, las ventas solo aumentaron la mitad de eso. Alexis Zúñiga, Alemán.
Una jueza municipal de Colombia ordenó el martes el arresto de 3 altos funcionarios de la alcaldía de Bogotá, entre quienes está el secretario de gobierno, Guillermo Jaramillo, por incumplir un recurso de amparo de la Corte Constitucional para que entregaran viviendas a familias desalojadas. Según un comunicado de la alcaldía de Bogotá, la orden de arresto contra Jaramillo y los secretarios de Hábitat, María Mercedes Maldonado, y de Ambiente, Néstor García, fue emitida por incumplir una tutela del Tribunal Constitucional que ordenaba la reubicación de unas 160 personas desalojadas de una zona del sur de la ciudad en el 2012. La juez municipal ordenó el encarcelamiento de los 3 funcionarios por 48 horas y el pago de una multa en efectivo, según detalló la prensa local. La secretaria general de la alcaldía de Bogotá, Susana Muamá, informó que el gobierno local solicitará la nulidad de la medida, así como acciones disciplinarias contra la funcionaria por violación al debido proceso, irregularidades y la falta de garantías.
En Radio Martí, exactamente las 5:41 minutos en la mañana. Observadores internacionales levantaron alerta sobre posibles irregularidades en las elecciones de este domingo en Honduras. En Washington, el exsecretario Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, coincidió con esta posibilidad. Y como nos los cuenta Alberto Pimienta, ellos no están solos en sus denuncias.
Los hondureños saldrán a votar este domingo 24 de noviembre. Sin embargo, el proceso tiene sobre sí una sombra de posibles irregularidades. La jefa de la misión observadora de la Unión Europea en Honduras envió una advertencia asegurando que si hay fraude, eso no pasará por debajo de la mesa.
Entonces está claro nuestro mensaje, también a los partidos, no lo intenten, porque estamos aquí para realmente apoyar que haya una elección muy democrática en este país.
Aquí en Washington, la preocupación es la misma. Y las advertencias son aún más contundentes.
Todo el sistema carece de transparencia y responsabilidad para garantizar y asegurar la fiabilidad de los resultados. Y eso es un problema serio.
Al mismo tiempo, al escenario de un intento de fraude se le agrega otra posibilidad. El exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Roger Noriega, asegura que hay preocupaciones de que el Partido Libre, que tiene como candidata a la esposa del expresidente Manuel Zelaya, no reconozca los resultados.
Por desgracia, parece que hay una creciente preocupación de que el Partido Libre intentará jugar un papel expoliador en todo esto y protestar, sean cuales sean los resultados.
Ambos expertos dicen que gane quien gane, esto pudiese ser el primer paso para fortalecer la democracia en un país que, según Olsen, ha tenido una serie de oportunidades perdidas para fortalecer sus instituciones democráticas. Desde Washington, Alberto Pimienta.
El ex primer ministro británico Tony Blair acudió y eludió confirmar si durante su gobierno autorizó a Estados Unidos para que sus servicios de inteligencia espiaran las comunicaciones de ciudadanos británicos. Varios medios británicos han publicado que Blair autorizó que Washington recopilara y analizara registros de correos electrónicos, teléfonos móviles y de Internet de millones de ciudadanos británicos. Según documentos filtrados por el exagente de la CIA, Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional llegó a un acuerdo en el 2007 con la inteligencia británica para almacenar datos personales de sus ciudadanos recogidos de forma aleatoria. Una investigación conjunta del diario The Guardian y el canal 4 de televisión asegura que ese material se ordenó en bases de datos y fue puesto a disposición de otras agencias de inteligencia y militares estadounidenses.
En Radio Martí, 5:44 minutos en la mañana. El Partido Laborista, principal formación opositora de Israel, celebra elecciones primarias. Y desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Más de 55.000 miembros del Partido Laborista israelí acuden este jueves a las urnas internas del partido para elegir a su nuevo jefe. La actual dirigente Shelly Yechimovich llamó a las elecciones primarias poco tiempo después de obtener 17 mandatos en la Knesset en las elecciones del pasado mes de febrero. Fue un logro partidario en comparación con el número de diputados obtenidos por los laboristas en las anteriores elecciones parlamentarias israelíes, teniendo en cuenta que desde la creación del Estado de Israel en 1948 y hasta 1977, los laboristas habían ganado todas las elecciones. Frente a Yechimovich presentó su candidatura el exministro Yitzhak Herzog, un político moderado que cuenta con gran apoyo dentro de las filas partidarias. Es hijo del expresidente de Israel y general retirado Chaim Herzog y uno de los políticos israelíes menos discutidos del país. Shelly Yechimovich llama a sus copartidarios a asistir a las urnas para asegurar su triunfo. Yitzhak Buji Herzog agradece a los activistas que le ayudaron en la campaña. La diferencia fundamental entre ambos candidatos es que mientras Yechimovich se abstuvo de entrar a la actual coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu, Herzog estaría dispuesto a sumarse a las filas del gobierno, principalmente si la entrada de su partido puede reemplazar al partido religioso Habaita Yehudi, que representa a los colonos y hará difícil el alcance de un acuerdo de paz con los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
El balance de la ola de violencia que afecta a Irak ha cobrado desde enero más de 5.800 vidas. Tras nuevos atentados que este jueves mataron a 41 personas, 32 de ellas en un mercado al nordeste de Bagdad. Desde el momento de comenzar de enero, más de 5.800 personas murieron en actos violentos, 964 de ellos en octubre, el mes más sangriento desde abril del 2008, según datos oficiales. La violencia se produce en un contexto marcado por un profundo descontento de la minoría sunita en el poder durante el régimen de Saddam Hussein contra el gobierno controlado por los chiitas y acusado de multiplicar las detenciones arbitrarias. La ONU y numerosos diplomáticos han pedido al presidente Nuri al-Maliki que adopte reformas para evitar una mayor marginación de esta comunidad.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:46 y a continuación podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, conversaremos un rato y tendremos un cierre con música. Gracias, mantenga la sintonía.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal, todavía lo es, pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho, y uno de esos era el silencio.
Estado de Sach, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí, y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 5:49 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1028 hectopascal que domina toda la costa oriental de los Estados Unidos ganó en fuerza, desplazando hacia el sur de la Florida el frente estacionario de las vecindades del lago Okeechobee y provocando un aumento en la actividad de las tormentas eléctricas y las lluvias sobre esta área. Un poco más al sur, sobre Cuba y las aguas del estrecho, dominan condiciones del tiempo muy estables, con el registro de temperaturas cálidas que se mantendrán por lo menos hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío débil debe afectar a nuestra región. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo Jason Vargas llegó a un acuerdo para firmar un contrato por 4 años y la suma de $32 millones con el equipo Reales del Kansas City, donde militan 2 peloteros cubanos. Vargas, en el año 2013 en la Liga Americana con los Angelinos de California, ganó 9 partidos y perdió 8. En boxeo, el cubano Juan Pablo Hernández ya concluyó hace un par de días en Alemania su preparación con miras a su próxima pelea. El pinareño Hernández, el actual campeón en el peso crucero, hasta 200 libras por la Federación Internacional de Boxeo, va a exponer su corona mañana sábado en Bayer, Alemania, ante el peleador de Uzbekistán, Alexander Alexeyev, quien tiene récord de 24 victorias, ganó 20 por la vía rápida, perdió 2 y empató 1 pelea. En cuanto al vueltabajero Juan Pablo, acumula 27 victorias, de las cuales ganó 13 por nocaut y solamente perdió un combate, y esto fue ante el pelador británico Wayne Brabite en el año 2008. Esta es la única derrota que tiene el peleador de Pinar del Río, quien a nivel amateur fue su campeón panamericano en el año 2003 en Santo Domingo. Ganó oro en 91 kilogramos en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Santiago de Cuba hace 11 años, mientras que en los 81 kilogramos en las Olimpiadas de Atenas, Grecia, el peleador vueltabajero fue eliminado en su primera pelea ante un rival de Rusia. Precisamente en Cuba, Juan Pablo Hernández perdió en dos ocasiones en los 91 kilogramos ante Oglanier Solís Fonte. Y por ese motivo, la Federación Cubana de Boxeo decidió bajar de 91 a 81 kilogramos a Juan Pablo Hernández, quien realmente tuvo buenos resultados a nivel internacional. Así que Juan Pablo es uno de los tres campeones mundiales profesionales de Cuba actualmente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Acusados de corrupción, directores y empleados de empresa estatal en Bayamo. Critica historiador y académico cubano la idea de promover un acercamiento con el régimen de Castro sin reformas en la isla. Aprueba el Senado de Estados Unidos una nueva metodología interna que dificultará a minoría política bloquear nominados del presidente a las ramas ejecutiva y judicial. Y elude el ex primer ministro británico confirmar si durante su gobierno autorizó a la inteligencia estadounidense a espiar las comunicaciones de ciudadanos británicos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
Son las 5:54 y bueno, andamos de vuelta y estábamos conversando sobre el vestido que usó Jacqueline Kennedy cuando es asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Un trágico suceso que ha sido narrado por muchos cronistas, pero eso quedó tan grabado en la retina de una generación entera, y en ella se ve a una mujer joven pidiendo ayuda desesperadamente en el automóvil, ataviada con un clásico traje de Chanel color rosa, ataviada con su sombrero y su juego de guantes blancos. Al parecer, tras el atentado, la entonces primera dama, ella se negó en muchas ocasiones a cambiarse la chaqueta, y que estaba manchada de sangre, y no se quiso mover. Con ese traje también apareció en el juramento de Lyndon Johnson como presidente, que el acto se llevó a cabo improvisado en el mismo avión en que llevaban el cadáver. Bueno, cuando haya más tiempo, en el próximo segmento, le cuento algunos otros detalles.